Caracol Podcast presenta.
Hoy me mandaron un video del señor De Francisco entrevistando a un candidato político. Te quiero decir, bastante, o para los oyentes, bastante desarreglado el hombre, pero una barba hirsuta ahí y en fin. No, qué figura.
Yo no, sí estaba bien arreglado.
Ah, entonces, ¿cómo era? No, sí estaba arreglado. Bueno,
claro,
la pregunta...
Estaba con mis jeans de prenses, mis
sí,
mocasines.
Pero mostraron fue una barba ahí lamentable. Bueno.
No, pues...
Sí, sí.
La moda.
¿Es la moda? ¿Cuáles serían los cinco jugadores infaltables en la selección de los dueños de equipos, que así se llama ahora? ¿Cuáles serían los jugadores para ustedes infaltables?
En la selección colombiana, ¿no? Hoy. En la selección colombiana, bueno, hoy.
Sí, hoy cinco. No pueden venga quien venga, ¿no? Es decir, claro, no importa, Martín, claro, qué técnico llegue, ¿no?
Pero que la gente lo diga, nosotros no.
Ah, no, nosotros no. Vamos nosotros a ponerlo no a pulsar. Ah. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Cuáles son sus in? Bueno. Felipe Andrés Ríos dice, hombre, ¿conocen algún caso similar al de Mario Balotelli al celebrar una... Es decir, él prácticamente no la celebraba. ¿Algún caso así curioso? Puede...
Sí, el Balotelli decía que él no celebraba porque era su obligación como delantero hacer goles. Uno recuerda celebraciones así no muy efusivas o que simplemente se paraban cruzándose de brazos o mirando a la tribuna y ya, sin saltar, sin tanto júbilo, pues sí. Cantona lo hacía a veces Cantona. ¿Vos te acordás de un polaco, Sarmach?
Sí,
que digamos los europeos del este fueron más o menos fríos celebrando. Han sido así. Y Sarmach tenía eso. No celebraba casi nada los
Martín,
goles.
Pero delantero. Anoche, penalti Maidana, el segundo, el hombre, en vez de celebrar, se cruzó de brazos y se quedó esperando que lo abrazaran y lo saludaran, ¿no? De manera que ahora, respecto a lo que dice Martín, de que Balotelli decía, yo estoy para goles, no veo por qué celebrarlos, coincide con la historia de Quarentinha, aquel delantero brasileño que trajo en el 65 el Unión Magdalena, pasó por Junior y pasó por Cali. Hay una historia que dice, y la titularon, el hombre que nunca sonreía, y es el goleador histórico de Botafogo. El tipo hacía el gol y se volteaba hacia el centro del campo, se iba para allá.
¿Así?
No.
Raro en un
brasileño. No, nada, frío el hombre. Sí, muy raro.
Muy raro en un brasileño, bueno. Sí.
Pues sí, exactamente. Bueno, Martín, hoy Juan Román Riquelme se refirió a Óscar Córdoba, el arquero, como el mejor Juniors. Yo no sé si Riquelme lo vio, pero yo creo que hubo otros jugadores muy en el arco muy importantes como Antonio Roma, el mismo Hugo Gatti y de pronto hasta Navarro Montoya. Pero él escogió a Córdoba, ¿no?
Arquerazo, claro.
Bueno,
un arquerazo vital.
Y Riquelme lo disfrutó.
Vital para Bianchi. Sí, claro.
¿Cierto?
Luego llegó a Bondancieri, que era su suplente, pero lo de Córdoba es notable, claro.
Es cierto. Bueno, Martín, vamos rápidamente con un repaso de resultados de Copa Libertadores ayer. Bueno.
Ah, bueno.
Sí, Paranaense, Libertad del Paraguay, 2-0. Muy blanqueado el paraguayo.
Sí. Bueno, Paranaense ganó 2-0. Bien con pues Escolari, que es el técnico, ¿no, Hernán? En Copa Libertadores, sí. Con goles de Tomás Cuello y Canovio, delantero uruguayo de Peñarol. Jugó Nico Hernández, el del Meta, el del departamento colombiano. Del Meta, defensor central zurdo, jugó ahí Hernán. Y en Libertad, también hay que decir que mira que Orejuela estuvo en el banco y no jugó.
Bueno, y Orejuela, Boca Negra no jugó.
Boca Negra sí. Boca Negra, Paranaense, sí, creo que sí, pero lo que sí sé es que ese Cuello, el que jugaba en Tucumán, hizo gol. Y bueno, Boca Negra titular, jugó todo el partido, Hernán. Es que partido no lo vi, no lo vi.
Bueno, y tenemos
ese partido, no lo vi.
Este derrate de ese partido donde Vélez Sarsfield le gana 3-2 a Nacional de Uruguay, en campo uruguayo. Sobre el minuto 90 hay un penalti a favor de Nacional que perdía, lo ejecuta Gigliotti y el partido se pone 2-2. Y una arremetida de Vélez Sarsfield en el final, le ganaron 3-2. Y es bueno advertir que Matías de los Santos, aquel uruguayo que pasó por Millonarios, marcó un gol de los tres.
Hizo gol. Alex Castro jugó 66 minutos, ¿oís?
Ah, bueno.
En Nacional, pero perdieron.
Sí.
Perdieron, qué vaina. Y entonces ya Estudiantes de primero clasificado ya listo en ese grupo. Y disputan unos ratoncillos ahí para ver qué pueden pescar. Bragantino, Vélez y Nacional de Montevideo.
Esos son buenos, tienen chance los tres. Ahora,
vamos a ver, sí, porque el Estudiantes, tranquilo.
El que sí está imparable es el Palmeiras. Volvió a ganar,
carachas, claro.
Sufriendo 0 ante Melec de Guayaquil, pero ahí jugó a Cuesta, el volante colombiano. Lo vi que comenzó, Martín, ¿cuántos minutos jugó?
Gracias por la pregunta, Hernán. 66 minutos.
Ah, bueno.
Y el gol lo hizo la próxima gran figura como volante central de Brasil, ¿oyó? Danilo, un zurdo. Es volante de marca, pero es zurdo, bravo ese jugador. Danilo llama.
Bueno, pero hay que destacar que Palmeiras es el equipo. Ganó los 5 partidos hasta ahora, tiene 15 puntos, Martín, y ha hecho goles en cantidad. Palmeiras, ¿no?
No, es una locura de equipo, cabalga, trotando, oiga. El partido estuvo duro frente a Melec, entonces Palmeiras clasificado y quedan ahí unos ratoncillos. Táchira, pues que puede clasificar y quedan en Melec, pues con alguna posibilidad, ¿no? Pero ya, pues, digamos que Independiente, Petrolero, sí, eliminado. Palmeiras clasificado.
Cuando hiciste el comentario sobre la victoria de Palmeiras, me acordé de Eleni Herrera, que calentaba los partidos contra los rivales diciendo: este partido lo ganamos sin bajarnos del bus. O quien dice: no hay que entrar, o les gana. ¡Uy! Eso a los sevillanos les daba durísimo, la frase de Lenio, como un desprecio.
No, no, claro.
Eso ganamos sin bajarnos del bus.
Muy agrandado. Ve, Hernán, un saludo a un gran oyente que tenemos, Pacho Escobar, publicista, sí, caleño, sí.
Bueno.
Un saludo, que está cumpliendo años y él siempre nos oye.
Bien.
Y es fan tuyo.
Entonces, que se vaya para Palma Seca y celebre hoy.
Sí, claro que
bueno,
sí, Hernán.
Y
eso va a ser. Él le encanta el aguardiente y, pero pues con una buena bandeja paisa van a celebrar.
No, y hasta buen marido debe ser.
Claro, claro, también, también.
Bueno, el Táchira. Uy, el Táchira le blanqueó la cara al Independiente Petrolero de Bolivia. 3-0 le metió Táchira.
¿Cómo no? Y por eso el Táchira tiene posibilidades, porque ya va de segundo en el grupo, Palmeiras de primero. Sí, me entiendo.
Bueno,
3-0 ganó.
Está contentísimo.
Lo de Tolima.
Falcioni. No, espérate, porque Falcioni, contentísimo, porque Colón empezó perdiendo contra Olimpia del Paraguay, terminó ganando 2-1 y avanzó a octavos de final. ¿No?
Al lugar, claro.
Bueno.
Hay un jugador que hizo los dos goles, Lertora.
Lertora.
Un volante central que empezó su carrera en Ferrocarril Oeste y en Belgrano también estuvo. Y bueno, fue la figura, ¿no? Otálvaro jugó en Olimpia todo el partido, ¿eh? Así que,
bueno,
Colón clasificó ya, Palmeiras clasificado, Estudiantes clasificado. Si River gana hoy a Colo Colo, pues clasificado. Si Mineiro gana hoy a Independiente del Valle, pues ya tranquilo.
Adentro.
Tolima, pues queda un poco comprometido, ¿no? Tolima queda comprometido.
Pero espérame, porque...
Pues, hay que esperar.
Íbamos a hablar del Tolima antes, pero decía que Alianza Lima, que anda muy mal, perdió en su casa con Fortaleza de Brasil. Mineiro juega efectivamente con Independiente del Valle de Ecuador. Y anoche el Tolima, dormido en el sistema defensivo, empezando el partido, le hicieron un gol y después Moya, muy infantil Moya, cómo le va a meter la mano, jalar al hombre del hombro, penalti, el hombre protestaba y no, Moya, sí, el hombre te ganó la posición, la carrera te la ganó, y bueno, él lo jaló, y se puso 2-0, pero sí, claro. Tolima, ¿sabes qué extrañó a Ríos, me parece?
Claro, tenés ¿cierto? Razón. Ese jugador para mí es vital. Es un perno ahí.
Sin ser un jugador pues muy creativo, pues es importante para el equilibrio.
No, es importantísimo. Es un alternador. Es buen un gol. Volante de marca acucioso. Es un elegante gol. Adjunto.
Sí, pero mira que fue muy oportuno el gol de Rangel en una excursión de lateral, Marulanda, hacia el fondo. Y empató el partido 2-2, pero yo dije... Bueno, oye, ahora sí, va el Tolima buscando con Anderson Plata en velocidad y no pudo.
Bueno, sí, mira, Mineiro con 8 puntos de primero, segundo Tolima con 8 puntos, tercero Independiente del Valle con 5 puntos, cuarto América Mineiro con 2 puntos. Hoy Atlético Mineiro puede llegar a 11 puntos. Juega Mineiro contra Independiente del Valle y la última fecha es Atlético Mineiro-Tolima. Por eso uno dice, hombre, puede quedar comprometido, porque el otro partido es Independiente del Valle contra América Mineiro. Y pues ahí uno no sabe cuánto pierda Tolima o si empate, o hay que esperar, ¿no?
No, pero yo
muy
creo
difícil
que,
partido.
Yo creo que más le conviene a Tolima es que gane Mineiro hoy y se va con 11 al primer lugar.
Sí.
Y
¿sí?
Que queda frenado Tolima en 8. Y si Independiente del Valle gana, ¿cierto? Tiene 8, pero el gol diferencia en este momento favorecería al Tolima. Claro, hay que ver con qué marcador gana Independiente al América Mineiro, que ya está eliminado.
Exacto.
¿No? Bueno.
Exactamente, hay que esperar ahí, pero el Mineiro pues es el gran favorito, ¿no?, para ganar hoy.
Muy bien. Quilio me dice que a la 1:16, una pausa.
Es W.
Bueno, tenemos la 1:19. ¿Cómo me estás copiando, Martín?
Pues ahorita, ¿sí?, con algunos cortes, pero ya te estoy oyendo mejor. Ya te estoy oyendo mejor.
No, es que hice un cambio rápido. No, hice un cambio rápido de cable. Esto es emergencia, señor.
¿Pero ya me oís?
Bueno.
¿Me oís?
Soy perfectamente.
Ah, ya.
Es que sí, hombre. Este es terco. No, ahora vengo con delay. No, esto sí.
Y el retorno.
La lotería.
Retorno de radio. Doctor Peláez. Doctor Peláez.
Perfecto, lo tengo.
Hay solicitud de retorno de radio. Solicitud de retorno de radio. Urgente.
Pero ¿para quién?
Para ti. Para ti.
No, señor. Si aquí sí, tengo, hombre. Bueno, mira, Martín, hablábamos del Tolima, pero hay que decir que el grupo que está cerrado es el de Corinthians, Boca, Cali y Always Ready. Como hoy juegan Always visitando al Cali, el Cali podría llegar a 8 puntos, Martín, si gana, claro.
¿Cierto? Sí, Hernán, al lugar tu comentario. A ver, Corinthians de primero 8 puntos, segundo Boca con 7 puntos, Cali tercero con 5 puntos, cuarto Always Ready con 4. Hoy el Cali, si gana a Always Ready en Palma Seca, un resultado posible, aunque tú sabes que cuando uno habla del Cali, uno no sabe, ¿no? Ay.
No, bueno, pero tiene que ganar hoy, pues.
Sí, ganar, llega a 8 puntos.
Exacto. Pero
Ip se pasaría, digamos, a Corinthians. Corinthians tiene una diferencia más 1. El Cali tiene más 1. Si gana hoy, pues queda con una mejor diferencia. Y tendría que sacar un empate a Boca, porque Boca quedaría pues con estos mismos 7 puntos y el Cali con 8. Entonces, Boca le tendría que ganar al Deportivo Cali en Buenos Aires para pasárselo. Y Corinthians ganarle a Always Ready, que eso seguramente va a pasar. No, Corinthians a Always Ready en Sao Paulo.
Momentico, ¿a Cali le falta jugar con Corinthians allá o no?
No, ya jugó y perdió 1-0.
Sí, sí, tenés razón, le falta es con Boca. O sea, Boca y Cali, si gana hoy el Cali, definen el segundo lugar.
Sí, es una final en la que Boca está obligado a ganar en la Bombonera.
Claro, si Boca gana, haría 10 puntos. Y sí, Cali, exacto, que hubiera ganado hoy, o que gane hoy, quedaría en 8, ¿no?
Exacto. Pero tiene unas bajas el Cali, ¿veis? Unas bajas, que, pues hoy, sí.
¿Quiénes no juegan? A ver.
Mira, diría así, Guillermo de Amores en el arco.
Sí.
Aldair Gutiérrez, Nazarit, Caldera y Velasco, como lateral izquierdo.
Para
Nazarit. Claro, Nazarit, porque Urdizo no está, por amarillas, y Mafla tampoco. Bueno. Volantes de marca, Camargo y Congo. Sí. Vázquez por derecha, Teófilo y Santiago Mosquera por izquierda. Y en punta podría ser Johnny González, porque Ángelo ha tenido algunos problemas, no podría estar Ángelo hoy.
Bueno.
Ha tenido unas jaquecas, que le dio un dolor, de cabeza tranquilo. Tremendo le dio.
Ahí está Buletich. Bueno, veo que no te causó ningún comentario. No.
No, Buletich, pues yo creo que...
Ya no.
Que ya las oportunidades como que se le agotaron.
Y a Ángelo también, Martín, se le están agotando. Que Ángelo pasa y pasa y nada.
Bueno, sí, pero Ángelo, entre Ángelo y Buletich, pues me quedo con Ángelo, o sea, bueno, lejos, bueno, pero claro, lejos, pues.
Perfecto, no, lejos no, pero bueno. Hola, Martín. Bueno, hacemos un pare momentáneo sobre Copa Libertadores, porque resulta que hoy la FIFA dio a conocer la lista de los invitados para dirigir el Mundial. Hay una curiosidad grande, hay 6 mujeres que van a estar, unas dirigiendo y otras en el tema del VAR. La primera vez que en un mundial de varones van a participar las mujeres. Un logro. Pero aquí sí viene la reflexión. Nosotros sí estamos muy mal de arbitraje, Martín. Que lleven 2 árbitros brasileños, está bien. Que lleven árbitros argentinos, 2 como principales, está bien. Pero llevan a Jesús Valenzuela de Venezuela para decirte que nosotros no clasificamos como para árbitro central. En los jueces de línea, menos, no hay ningún colombiano. El único colombiano invitado va a ser Nicolás Gallo, pero para que trabaje en el área del VAR. Yo creo que aquí sí, y Mermachado y todos estos sujetos deben pensar y decir, hombre, sí estamos muy mal. Nosotros nos quejamos de los arbitrajes, muy mal. Es decir, no tenemos, ya cuando nos gana la casilla, un árbitro de Venezuela, no porque sea venezolano, sino porque no tienen el fútbol competitivo que se supone que tenemos nosotros. Martín, estamos muy mal.
Sí, tenemos, hay un catálogo de árbitros ya bastante,
sí,
bastante enjuto, ¿no?
Mira, hay árbitro.
Bastante reseco.
No, es que te voy a contar.
Bastante flaco.
Invitaron a Kevin Ortega, árbitro peruano, como principal. Llevan árbitro mexicano, César Ramón. Entonces, Martín, decime, pues, ¿qué hacemos?
No, el catálogo de árbitros realmente...
Uy, no.
Ya quedó completamente escaso.
No, es que yo
ya
te
es
digo...
completamente...
y además,
crítico, pues,
para acabarle de completar, los supuestos instructores Oscar Julián Ruiz e Imer Machado están envueltos en líos judiciales, que la fiscalía no ha dicho nada, la federación que no se presentó el quejoso. Lo cierto es que la FIFA les dijo, bueno, ¿y qué pasa con estos señores? Lo lógico era que los hubiesen apartado mientras se sabe la verdad, pero ni los apartaron ni se sabe ir la verdad. Ok.
No, sí, la situación, la calidad de nuestro arbitraje, pues ya, ya sabido por sí, propios, y no solo por propios, Hernán, también quiero agregar que por extraños.
No, milagro, no dijiste como moros en la costa, no. No, pero Martín.
Tanto para propios como también para,
yo te digo,
no solo propios, sino también como para extraños, también es
yo te
una
digo,
situación muy calamitosa, que está en un tope cataclísmico crítico.
Bueno, mira, yo creo que Wilmar Roldán, ese muchacho Rojas de Bogotá, y de pronto hasta Ortega, tenían la esperanza de figurar. No, de nada, Martín, no nada. No, hombre, qué, pero bueno.
Todo es, los ¿no? cuentos ahí, todos sordidos ahí ya, sí, hasta ahí llegaron.
No, no, es que estamos, bueno.
Sordidos, pues salvajes.
Así es. Bueno, Martín, uy, es que mira la hora, 1:26. Hablemos de Borré, ¿Por qué? Porque ese es su apellido. Rafael Santos es el nombre, Borré el apellido.
Bueno, acá.
Jugador acá, que el Junior no lo vio, en Barranquillero él no. Entiendo que sí, ¿no?
Hernán, quisiera pedirte permiso para poder hacer una exposición de unos 15 minutos.
Tendría que pedirle permiso a los clientes y a las ciudades, que hay que hacer una pausa. Pero después...
hacer una, no sé, dictarles una charla. Iba a decir cátedra, pero no al lugar, porque
bueno,
es simplemente un,
para
una
irte,
charla.
Irte orientando mientras hacemos la pausa. Espero que tengas a la mano datos de los goles que consiguió Borré en el Cali, en el en el River Plate, su frustrado ingreso al Atlético de Madrid y, por supuesto, el momento que vive en el Frankfurt. Uy, Martín,
sí, señor.
Anoche el estadio de Frankfurt, el estadio, no en Sevilla, el estadio de Frankfurt estaba ahí sí repleto, todas las graderías y la gramilla, y han puesto pantalla gigante, y no te imaginas la fiesta cuando Borré certifica el título. Impresionante. Sí. Mientras tanto,
sí, Hernán,
otros alemanes se agarraron con los escoceses en Sevilla, Martín, como decís vos, hubo jarana.
Sí, hubo jaleo. Hubo trifulca. Ve, Hernán, resulta que Santos Borré ya quedó en la historia, ¿no? En letras de molde para el Eintracht de Frankfurt, así como Holzenbein, como Chacha Boom, como Bruno Petzai, cuando ganaron aquel título europeo en el 80. Bueno, quiero hablar de una persona muy importante en la carrera de Santos Borré, que tiene 26 años, que es Gary Sábalo.
Ahorita hablamos de Gary Sábalo y compañía porque hacemos una pausa. En minutos estaremos atentos con Everton Crystal Palace porque el Everton está en zona de descenso, en riesgo.
Eso
en
es
riesgo.
Cierto.
Muy bien.
Eso es cierto. Ya casi no va Jerry Mina, ¿no? Como
bueno,
sabe, pues está
Martín,
lesionado.
Tu apunte sobre Gary Sábalo porque voy con respuestas de oyentes. A ver.
Bueno, amigos, resulta que Gary Sábalo pues habló y pues, pues ha estado él ha hablado bastante de las condiciones de Borré. Él lo descubrió en Barranquilla, lo vio jugar, su mentor lo detectó allá, dijo que es un gran trabajador, es un luchador desde que era un pelado muy joven, que no le tiene algo muy importante, que no le da miedo equivocarse.
Muy bien.
No, entonces eso le da mucho arrojo, mucho coraje, ¿no? Gary Sábalo, pues es el que busca los talentos para el Deportivo Cali en la costa atlántica, y ha traído varios jugadores, Muriel, por ejemplo, es un caso.
Montero.
Borré fue
campeón.
Sí, muchísimos.
Sí, bueno,
muchísimos. Borré campeón de 2015 con Harold Preciado en esa junta exitosa,
sí,
en el Cali. Se le da la titular el Pecoso y ahí la rompe. Él va al Atlético luego llega, inclusive él llega al Atlético con Diogo Jota. No jugaron, pero va al Villarreal a préstamo y ahí juega 30 partidos, anota 4 goles, más o menos le va. Y ya en River explota, ¿no? En el 2017 llega. Y en la temporada, por ejemplo, 2019-2020, tuvo la temporada más contundente, más efectiva, con 36 partidos y 18 goles y 7 asistencias, o sea, 0.5. Es el promedio, 0.5, que es una locura.
Pero
en Eintracht Frankfurt lleva 45 partidos,
Martín,
12 goles.
Te falta un dato. El global en la era de Gallardo, creo que está arriba de los 40 goles, el total. ¿Vos dijiste?
Sí, sí, sí. No, porque yo te estaba hablando de la temporada más efectiva.
No, el total.
La temporada más efectiva que él tuvo en River fue en 2019-2020.
No, está bien.
Ahora, pero es el máximo goleador en la era Gallardo.
¿Cuánto?
Eso es cierto.
Creo que Hernán, tiene 45, creo. No estoy
45,
seguro.
Sí.
Bueno.
Con Borré y Preciado. Entre los dos hicieron 65 goles.
Muy bien, bueno.
Estuvieron poco tiempo, porque él, digamos,
Martín,
señor.
No, pediste 15 minutos, llevaba 5, pero
ya,
yo creo que diste los datos que son. El tipo es jugador clave en ese Eintracht, no sé si hablará alemán, pero se entiende.
No,
hay un jugador
inglés, habla en inglés con sus compañeros.
Sí, hay un jugador brasileño ahí, Tuta. Que
central.
Sí, estaban negociando, él pertenece a un equipo brasileño, pero creo que iban a hacer uso de la opción. Muy bien, bueno, hablaremos más de Borré, y aquí los oyentes sí que van a hablar. El escoriandante que es un placer escucharlo, gracias. Camilo Andrés Orozco, Da, Díaz, Borré, Sinisterra, Wilmar Barrios y Steven Alzate. El Franco me dice, bueno, hay que en su momento a ver quiénes están, pero hoy debían ser o deberían ser Díaz, Borré, Sinisterra, Ospina y John Lucumí. El Franco dice, hombre, ¿sabe cuál es el problema? No hemos encontrado un volante realmente de creación. Bueno, a ver, Fabián Francesca Catalina nos saluda. Fabián Calderón, las selecciones de estos señores González y Yesurún, eso ya no es selección Colombia, pero para mí, Díaz, Santos Borré, Sinisterra, Ospina y Barrios. Bueno, Martín Guillermo González, Díaz, Borré, Morelos, Sinisterra y Ospina. Camilo Santana me dice, en esa selección estarán siempre los que juegan en Europa por derecho, ¿no? Catador, no, él no dice esa selección juega por decreto. Diego Ramírez dice, Díaz, Ospina, Barrios, Cuesta y Muñoz. Ingeniero Blanc dice Luis Díaz y cuatro más. Mauro, no importa, que no le importa a estos señores dueños de los equipos la opinión de nosotros, de todos. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? Y me manda una lista larga de jugadores. Pero Martín, hay jugadores en común en las listas, ¿no? Borré, Díaz, Sinisterra. Sí, claro. ¿Y sabéis qué me llama la atención? Ospina, que es el veterano, el arquero.
Pues. Sí, es el arquero que todavía tiene mucho.
Exacto.
Muchísimo que le falta por recorrer en selecciones. Nada que hacer. Y lo de Vargas, mira que lo de Vargas en Atlas es una locura, Hernán.
Anoche ganaron, ¿no?
Ganaron 3-0, pero un equipo muy poderoso que es Tigres, ¿no? Le ganaron. Sí. Muy bien, Hernán, con goles de Furch, el argentino ese que era de Olimpo, no. Luis Reyes, un defensor zurdo que era de América, y Julián Quiñones, el colombiano. Hay que mirar jugadores en su mejor momento. Julián Quiñones viene haciendo goles titular en Atlas, metió el tercero, y ese jugador, Julián Quiñones, pues estuvo todo el tiempo, 25 años tiene ese jugador. Luis Quiñones estuvo en Tigres, no pudo hacer mucho, jugó todo el partido también. Atlas va muy bien y Vargas pues siempre una de las figuras.
Hoy, ayer fue la primera de dos partidos, el otro partido es el domingo, pero lleva ventaja Atlas de 3-0. El técnico estuvo aquí en Millonarios, uno que se voló, Diego Coca, ¿te acordás?
Sí, sí, claro.
Salió una noche en el vuelo de las 9 y adiós.
Sí.
Te quiero decir hoy juega América, ¿no? América.
Sí, juega Pachuca. Pachuca América, Pachuca tiene a Oscar Murillo y Avilés Hurtado, y América tiene a Roger y a Otero.
Ah, bueno, estamos hablando de semifinales.
Hombre. Sí, la semifinal es el partido de ida, esta noche, 8:00 p.m.
Bueno, y hablando de técnicos mexicanos, tamborearon al peruano Juan Reynoso, zaguero central que fue muy bueno
en
la selección peruana. Él estaba al frente del Cruz Azul y salió. Y más se demoró en salir cuando la terna de candidatos para reemplazarlo es esta. Hugo Sánchez, que habla hasta por los codos. Habla más que nosotros, ¿viste? Hugo Sánchez. Después...
Yo hablo poquito.
Tuca Ferretti. Tuca Ferretti, brasileño.
San Juárez.
Y Martín, hay uno que yo lo tenía perdido porque fue una historia complicada. Rubén Romano fue jugador argentino del Atlante.
Fue secuestrado, sí.
Pero fue secuestrado un tiempo, ¿no es cierto?
Sí, él tuvo una tragedia ahí con eso.
A propósito.
Un secuestro. O sea, es que hay uno en la lista, Hernán. Yo también lo vi, Paco Gémez.
Ah,
que es un español que fue técnico, claro, sí. Que fue técnico además de Cruz Azul ya, en 2016-2017. Y él también es un Rayo Vallecano en Las Palmas. Gémez también vi que estaba sonando, no sé. Ya debe estar cerca el nuevo técnico. Ahora, una cosa, Hernán, este Reynoso, el técnico peruano, ojo, porque él fue campeón con Cruz Azul como técnico en 2021. Fue campeón ya en Universitario con Perú, en el fútbol, en la liga de allá. Melgar también campeón. Y Reynoso lo sacó campeón, ganó título con Coronel Bolognesi. Ese técnico es bien interesante. Peruano, se ha ganado. ganó claro. mucho, sí, salió.
Lo que pasa...
El año pasado ganó título.
Sí, pero lo mismo le pasó a Dudamel, el año pasado ganó título y ya hoy no.
Es no, que y además te digo una cosa, pues estamos hablando de cuatro títulos, pues...
Sí, serio.
Pues no sé, es un técnico interesante, ¿no? Pues bueno, ha ganado, sí.
A propósito, un saludo a todos los secuestrados que en Colombia los hay, incluyendo a los que están secuestrados por vicio, porque el trago, el licor, también secuestra a la persona, ¿cierto, Martín?
Bueno, sí, señor.
Ah, eso sí me gusta. Gracias por tu aprobación. Mira.
Ay. Bueno. Hernán, ¿qué más? ¿Y vos qué?
Que no le gustó a don Movimentario gesto de protesta contra el trompetista. De todas maneras, tremenda canción. Ah, ¿viste?
Sí.
Pero ya Martín explicó quién era. Bueno.
El trompista, sí.
¿Trompista o trompetista?
No. Trompista, sí.
No, trompista. ¿Porque es de ultra? No, tampoco lo va.
No, pero él... No, pero él lo ha dicho. Él mismo lo reconoce.
¿Sí?
Pues que es sectario, sí, que no... No permite nada, pues que...
¿En este que país no que hay, no hay sectarios?
No, casi no. No,
aquí no.
Casi nada. No. A uno me mete, pues, a dar alguna opinión y eso...
Le caen, si no, pregúntale a Egan. Mientras tanto, Martín, a la 1:44.
Pues pero si uno opina, pues expone cadena que lo critique, ¿no? Pues,
bueno,
¿no?
Por eso.
Es apenas normal.
Contestar.
Sí, a veces se nos va la mano en el odio, pues, con esos comentarios tan, no, tan corrosivos, tan cáusticos y tan infames a veces. Pero pues.
¿De nosotros?
Pues, si uno... No, pues en general, en general. Lo que está viendo el mundo y Colombia, sí. ¿no?
Te doy una frase, cuando te pregunten por quién va a votar, usted contesta, las urnas son sagradas, punto, y ya, acabó. ¿Qué tal vos ahora? Ay, que yo voy a votar por fulano, que no, hombre.
Ahora, si uno opina, pues si uno ve, sí, la gente lo insulta a uno y toda esta cuestión, pero pues toca con cara de palo seguir adelante y pues tampoco pues parar ahí y engancharse, ¿no?
Hoy me ofrecieron...
Y andar bloqueando todo, pues, porque uno no está de acuerdo, Martín, entonces bloquea. O sea, no, también es bueno ver cosas que no están de acuerdo con uno, ¿no?
Martín...
Ver esos comentarios, déjame, no está mal.
Déjame, que vamos a hacer una pausa y voy a probar leche con banano batido.
Pausa. No jodas, ¿y cumis?
No, ¿qué cumis? Pausa. 48 minutos y sigamos, Martín. Hola.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Mira, Martín, la COVID sigue. Sí, afortunadamente en Colombia no hay ninguna voz de alerta, pero en el sur del continente, mira, declararon... Ayer habíamos hablado de los jugadores de River, encabezados por Armani. Hoy, para COVID positivo, Monetti, el arquero de Lanús.
Sí, señor.
Y el arquero Everson, del Atlético Mineiro. Everson, por supuesto, no tapa esta noche. Con el Mineiro, ¿no?
Va Rafael, el arquero que era de Cruzeiro, que es el suplente de Everson. Everson es uno que tiene barba, pero sin bigote.
Bueno.
No sé si a vos te gustaría de pronto...
Martín.
Bacano como una nueva imagen al programa, tener barba sin bigote y, mira, y mandar fotos, ¿no? Para ver cómo responde la gente.
¿Por qué no te tomas una foto cómo estás y verás los comentarios y las indicaciones que te van a dar? Hola,
sí, como
Martín.
Todo, estoy bastante obeso. Ve,
Martín,
Hernán.
Me contaron...
Chocumis.
No, me contaron que el tema de Sebastián Villa... Uy, maestro, ahora sí está complicado, ¿yo? Porque un juez...
Tenaz.
A él, el abogado, el de la defensa, pues, de Villa... Le había pedido que, sí, por favor, que no vaya a haber detención, que por ahora apenas hay una denuncia, que bueno, qué tal. El juez dijo, por ninguna razón podrá eludir la detención. Es decir, llegada la hora, si hay un acto de detención, lo detienen.
Hernán, lo siguiente, declaró la víctima ya en el caso de Sebastián Villa.
Sí.
Con unos actos demasiado graves del jugador contra una mujer, pues que además era su novia. Golpes, maltratos. Una de las testigos presentó pues fotos de la víctima. Una persona cercana a ella. La médica del hospital también declaró, donde fue pues esa médica donde fue atendida la, en ese hospital donde fue atendida la, sí, la víctima, dijo que las lesiones eran compatibles con abuso sexual. Todo es de una gravedad salvaje.
No, por eso.
Todo está pues encaminado entonces a solicitar la detención del acusado Sebastián Villa Hernández. Villa tiene andando además otro proceso, o sea, sobre violencia de género contra la expareja de él, Daniela Cortés. Gravísimo.
No, están tratando, yo entiendo, los abogados de la defensa están tratando pues de evitar, pero pareciera que tarde o temprano va a tener que ser detenido Villa. Y en ese momento pues el asunto sí se va a complicar. Por lo pronto no puede salir de Argentina a jugar o a viajar, a lo que quiera, no puede, porque tiene esos casos caminando. Qué pesar. Pero bueno. Hola, Martín.
Hernán, ya empezó Everton Crystal Palace, 0-0, minuto 6.
No está Jerry Mina, claro, ¿no?
No está. Pero el partido ya va y Everton, pues que está en riesgo de
descenso,
descender,
¿no?
Va con todo, pero ahí está Carl Lewin, está jugando.
Creí que ibas a decir el Cardumen. No, Carl Lewin, perfecto.
Sí.
¿Qué se va? Ese Carlos Lewin y Richarlison son figuras que le están buscando la salida del Everton. No ellos por sí, sino por equipos que los están llamando, ¿no?
No, sí, Hernán, pero Calvert-Lewin, el jugador que tuvo muchas lesiones este...
Sí, bueno, pero... Bueno, este igual año, que Mena, y, que Menina, perdón.
Sí, igual que Mina, y Calvert está... está bien. Uy, se acercó ahorita el Crystal Palace con Ayew, la pelota fue por arriba, Hernán, un cabezazo. Hasta ahora los ataques son más bien enjutos, más bien mustios. Hay como un estreñimiento de agudeza e ingenio por el momento, pero atacando por el sector derecho con Richarlison. Richarlison por arriba y la pelota se pierde al fondo de la manigua.
Ya.
Everton 0, Crystal Palace 0.
¿Qué tal esa, oye? Estreñimiento ofensivo. No. Bueno, Martín, Millonarios pasó la barrera de los 20.000 abonados para los juegos del cuadrangular. Buen dato, porque va a haber casa llena, creo yo, en las visitas de equipos a Millonarios en el Campín, ¿no? Va a estar buena.
Ah, buenísimo, sí.
Y tengo otra noticia que puede ser interesante. En Bogotá han decidido que, entiendo que es el parque El Olaya Herrera, el estadio El Olaya, que lo va el distrito a adecuar para hacer una especie de, como que un estadio de techo, sí, para que haya un tercer estadio para Bogotá, puede ser, lo van a adecuar, me imagino que lo van a ampliar, y bueno, El Olaya, creo que se refieren al estadio del barrio Olaya. Bueno.
Sí, Hernán, pero entonces te digo una cosa, recordemos algo, el partido de Millonarios es el domingo 22 a las 5:30 de la tarde.
Es cierto.
Y ya pues en las boletas las están vendiendo, y se mueven, van más de 21.000 abonados. Entonces es una locura para los Millonarios. El sábado 21 es a las 3 de la tarde, Envigado Tolima, 5:15 Medellín Equidad, 7:30 de la noche Junior Nacional. Así que atentos.
Martín, nos falta de Europa una final de una copa donde está el Roma de Mourinho, ¿no?
La Roma contra Feyenoord, que es la Conference, que es un partido en Tirana.
En Tirana, ¿no?
Bueno, sí, señor.
O sea que vamos a tener todavía fútbol en cantidad. Bueno.
Claro, no, y hoy con este partido, Hernán, que me tiene loco, ¿eh?
Bueno, ¿el de ahora o el de esta noche?
Me tiene arrebatado este partido. No, este por ahora, Everton Crystal Palace, y el del Cali esta noche, pues.
Esta noche.
Que anoche dormí, nada, 3 horas. O 2 horas y media.
Esta noche te puede amargar Gustavo Torres. Bueno, delantero de Always Ready. Bueno.
Sí. Que no se la lleva bien con Teo, ¿eh?
Sí, Teo lo ha...
Nos bueno, quiere mucho, sí.
Ecuador tenía un partido pactado para Estados Unidos, para enfrentar a Malí. No sé cuál fue la razón, pero...
Ah, ya te digo.
¿Cuál?
Mira, la razón de eso es que resulta que, pues la Copa, mejor dicho, la Confederación Africana de Fútbol tuvo unos cambios de calendario por la eliminatoria para la Copa Africana de Naciones, que obliga a Mali a jugar contra Sudán del Sur. Eso es el 9 de junio.
Ah, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa? Que Ecuador tenía partido
el 11. El 11 de
junio. El 11, porque Ecuador va a hacer la gira ahorita en junio, sí, en Estados Unidos. El 2 de junio, Ecuador contra Nigeria en New Jersey, o bueno, en Nueva Jersey. El 5 de junio, Ecuador contra México en Chicago.
Sí.
¿Ya? Entonces les tocó suspender ese partido por cuestión de calendario del equipo africano.
Bueno, bueno.
Recordemos que Ecuador va a estar, si es que está, va a estar con Qatar, Países Bajos y Senegal en el grupo A.
Bueno, lo cierto es que, no sé, anoche me pareció ver al Faro en Ibagué, seguramente estaba seguimiento al arquero ecuatoriano del Tolima. Y señor, qué pena con usted, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Martín, si es verdad, es una pregunta, si es verdad que Óscar Estupiñán puede ser el goleador colombiano en Europa en este momento.
Oye, a ver, pues tiene el promedio más alto. Por ejemplo, si vos haces una lista de los delanteros así más importantes, que sí, resuenan ahora, colombianos en Europa, Óscar Estupiñán tiene 32 partidos con el Vitória Guimarães, 16 goles, o sea, tiene un promedio de 0.5.
16 goles.
Morelos, sí, Morelos, que está lesionado, alcanzó a jugar esta temporada 42 partidos, 18 goles, 0.43. Es decir, el promedio de Morelos es más bajito.
Sí.
Pero Morelos, ojo con Morelos.
Bueno.
Claro, no pudo jugar con Rangers, pero ese jugador es importante.
No, por eso.
Ojo. Y es un muy... ¿Vos viste al Rangers ayer? Yo no sé, yo oí gente diciendo que qué partido tan malo. Yo, ¿de dónde?
Bueno.
Me encantó ese partido, entre de Frankfurt contra el Rangers.
Bueno.
¿Malo qué?
¿Cuánto?
¿Está malo? Por favor, hombre.
Te pones a pel. Mira, Duván Zapata, ¿cuántos tiene? ¿Goles?
Me encanta tu pregunta. Lleva 31 partidos, 13 goles, 0.42.
Ah,
ese es
13.
El promedio de él.
Bueno.
Sí, Muriel. 38,
Muriel.
38 partidos esta temporada, 14 goles, 0.37. Borré, 45 partidos jugados, 12 goles. Esos son los delanteros que tengo, digamos. Pero sí, Estupiñán, si tú los comparas, carambas.
Oh, claro. Tiene 16 goles.
Promedio en Europa, ¿no?
Sí, por eso.
Estamos hablando de delanteros colombianos en Europa, ¿no? No
sí,
estamos
claro,
incluyendo a nadie más.
No, te hago énfasis en el tema porque hoy...
Hola. Bueno, amigos, con la pelota al equipo del Crystal Palace. Atención, que va a ser un saque de banda del sector izquierdo.
Martín.
Señor.
Yo no
puedo
la luz o creo la energía, pues cortan. Mira... Que la prensa portuguesa, no, mira, que la prensa portuguesa asegura que Estupiñán es el jugador colombiano más efectivo en Europa, pero ellos ignoraron el dato que diste de Morelos. Es decir, Morelos tiene 18 goles, no importa el número
sí,
de partidos.
Bueno,
Estupiñán
bueno,
tiene 16, Muriel
sí, señor,
tiene 14,
sí, señor.
Zapata, ¿cuántos? ¿13?
13.
13. Bueno, y Borré 12. Bueno,
ajá, sí.
Pero bueno.
O sea, de todos los que nombramos, Borré es el que tiene más, digamos que tiene el promedio más bajo, 0.27, pero es que los goles de Borré, los goles que hizo, de verdad, ¡Gal del Crystal Palace, gal de Mateta! ¡Gal, centro desde la izquierda! Vino de atrás la hueste, la tropa, la mesnada de jugadores del Crystal Palace. Metió el cabezazo abajo cuando el ataque parecía con ese estreñimiento del que hablamos, amigos. Pero la cosecha de oportunidades que no estaba siendo caudalosa ni nutrida, pues acá no hubo el suficiente sigilo ni la cautela que le diera hermetismo y cierta defensa reservada, porque llegó Mateta, le metió el cabezazo y... penetró el andamiaje movedizo del equipo del Everton para el 1-0 de visitante en Liverpool. Están jugando cabezazo del francés que jugaba en Mainz, señores, y peligra la primera división para el Everton.
Muy bien. Lo habíamos dicho, el riesgo del Everton es ese. Y ese equipo del Crystal Palace, el de Londres, juega bastante bien. Bueno, Martín, Mauricio Col nos envía esta pregunta. Existen mitos en el fútbol como en todo. Hay jugadores que patean muy duro y que han privado a contrarios. Pregunto, ¿es cierto que alguna vez Iván René Valenciano privó a un... Bueno, yo
¿a un arquero?
No recuerdo. A un arquero no recuerdo.
No recuerdo. Recuerdo, pero sí de los jugadores pues que hemos visto, Hernán, pues yo creo que voy a estar de acuerdo. Sí, puede ser uno de los jugadores que más duro le ha pegado a la pelota, y no solo duro, o sea, muy bien, además muy ubicado. Edinson Domínguez también, ¿no?
Ah, le pegaba, sí, señor, muy duro. El de Galapa.
¿Sabes quién me parece, Hernán? Zapuca. A mí me parece que Zapuca, sí, es de los jugadores que yo más duro he visto que le pega la pelota.
Ese le pega.
El de Nacional.
¿Sabes quién? No, y sabes, otro jugador, Martín Arzuaga también le pegaba duro, pero ese Cuarentilla tenía un gesto de maldad. Le ponían la barrera y el primer tiro libre, él no lo pasaba de la barrera. Él le pegaba tan duro que a la siguiente barrera... se miraban, ponete vos, yo no. O sea, tipo asustaba porque pateaba, era la cabeza de uno desde la barrera, Martín. Y claro, en el siguiente tiro libre, Cuarentilla tenía más libertad, no le armaban tanta barrera, ¿no? ¿No?
El mortero Aravena le pegaba como él quería,
duro.
O sea, duro, ubicado, como él diera la gana, un maestro, ¿no? Era.
¿Sabe? No, es que aquí hubo jugadores, yo me acuerdo. Ese Joaquín Pardo, muchacho del Junior, también pateaba. No, hay tipos que le pegan a eso. Y balones más pesados de ese entonces, ¿no? Los de ahora son más livianitos.
Claro, eso es cierto. En mi casa, ¿qué era más pesado?
En mi casa, que lo traía.
Sí, claro.
De Venezuela. Los del Cúcuta.
De acuerdo.
Vivían de los ceniceros de cristal checo y de los balones en mi casa.
Este me lo vas a discutir de pronto, Hernán, pero yo sí me acuerdo, es que lo vi varias veces. Me parece que, claro, él no hizo muchos goles como volante, pero le pegaba durísimo a la pelota, Hernán, que era Freddy Arce Valverde. Le pegaba durísimo, yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo de
ahora,
él, sí.
Te digo una cosa, hay tipos que le pegaron duro y bien. Guigo Mafla, ese tipo le pegaba sabroso.
Maestro.
El tipo sí le pegaba.
¿Verdad?
No, hubo tipos que...
Sí.
¿Y sabes quién? Uy, la Guama Cardona, un lateral que tuvo América.
Sí,
tuvo
la
millonarios
Guama
también. Uy, la Guama. Y bueno, nuestro amigo Gerson González. No, hubo muchos jugadores. Ahora, potentes...
¿Sabes quién? El polaco Escobar le pegaba una locura.
No, pero digo, potente yo
al
también.
Tiro libre.
¿Sabes quién creo? ¿Ah? Tenés razón. Ese Zapuca le pegaba durísimo. Tipo...
Aparecido Donizete de Oliveira, Zapuca.
Bueno. Ya te volví a la samba. Espérate que... hombre, aquí dice un señor, Oliver Becerra. Hombre, es paradójico. Cuatro equipos que disputan la final de las Copas de Europa, en tres de ellos tengamos goleadores colombianos. Borré, Morelos y Díaz. Y no vamos al Mundial. Ah, sí, es la paradoja de la vida. Es la que hacemos. Ahora...
Qué vaina, ¿no ve?
Sí, hombre, pero bueno, no vamos a llorar. Hay que seguir, ¿no es cierto? Bueno, Martín.
No, yo sí estoy llorando.
No
yo
vas
sigo,
a llorar.
Pero bueno,
de pronto lloramos esta noche. Date tranquilo. Hola, Martín.
Porque uno puede seguir mientras se le salen unas lágrimas, ¿no?
Ah, ¿seguir? Sí, claro. Giovanni.
Adelante, mijo, con toda. Con
claro.
Toda.
Me hiciste acordar de mi gran amigo Jairo Aristizábal Osa. Estábamos transfiriendo la final de la Libertadores en Santiago, esa que le ganó Peñarol en el último segundo al América. Y hacia Aguirre. Y hace gol. Y cuando yo cogí pues el micrófono a comentar la tristeza y tal, cuando volteo a ver a Aristizábal, allá sentado en el piso, ahí callado, le dije, levántate que el partido sigue. No, yo no transmito más. Claro, pues aquí iba a transmitir, reanudaron y se acabó el partido. El hombre acongojado. Y no, el partido sigo, mije. Bueno, Martín, si será verdad que.
Ese día, yo,
ve.
Yo lo vi por televisión.
Y lloraste.
En el 87. Mm. Y no, y te puse. No, porque yo soy hincha del Cali.
Ah, ya, perdón. No, no te, mira.
Y te puse en radio ese día.
Ah, Jairo. qué pesado. Bueno.
Estuvo una locura.
Mira.
Pero no, hay más de uno que estaba conmigo ahí y celebró.
Yo, claro. La mira, ¿será verdad que Giovanni Moreno dijo? Bueno, verdad porque lo dijo. Ahora digo, pero en el fondo es verdad que él se va a retirar ahora. Termina con Nacional, ojalá gane el campeonato, dice él, y se va, se retira. ¿Será?
¿Cómo así? Esa noticia me deja plot.
Sí, sí, inclusive, más que plot, quedó más sorprendido fue Hernán Darío Herrera. Porque dice, pero claro, claro. Este muchacho me dice que se va a ir.
¿Sabes
eso
es lo que más,
dijo él, ¿no?
Más que plot, me deja en shot.
Ay, no.
En shot completamente.
En shot.
Y a los hinchas de... La Nacional ni se diga, oiga. Pero no, no.
Veo que te traicionan tus épocas de bar. Servime un vodka, un shot. Vodquita.
¿No? En shot.
Así dicen. Hola.
Dejaste en shot.
Martín, esta sí te va a dar sorprendido. Origi, ese que juega en el Liverpool, ¿no es? Origi.
Val Milan.
Bueno, bro, te di... Ah, ya sabías. Se va para el
sí,
Milan.
Sí, Milan, claro.
Y yo que pensé que era el que se iba a quedar de titular si Mané se va al Liverpool.
No. ¿No? No, pero es difícil que Mané lo dejen ir, ¿sabes? Yo no sé. No.
Bueno, pero...
Sí, yo creo que no es tan fácil.
En Barcelona están haciendo gestiones para llevarse al tipo.
Sí, no.
¿Eh? Ven, sí. Martín, tenemos que hacer una pausa. 2:13 p.m. Bueno... Aquí le agradezco antes de que vengan un informe, hasta Tim, me dice, hombre, este programa de ustedes es el único en la radio, en el mundo, que las fallas técnicas hacen parte del encanto del programa. Muchas gracias.
Ay.
¿Cómo te parece? ¿Ah? Aquí,
uy.
Carlos Arturo García me dice, acuérdese del rifle Andrade en el San José, el hombre hacía goles desde media cancha, claro, Adolfo, él pateaba y jugaba en el Quindío. Y aquí le hizo un gol
era
de
zurdo,
tiro libre.
¿No?
Sí, un zurdo. Un gol de tiro libre rastrero. Se lo hizo a Leone, un arquero de la selección argentina, que después lo trajo el Cali. Y pasó al Medellín también.
Leone. Sí, que Sape después lo sentó a Leone.
Ah, no, es que Sape sentaba a todos que venían. Sape sentó a Rigi, a Menuti, a Leone, a todos los que aparecían. Mira.
Hernán, una cosita rápida. Alfredo Arias, el nuevo técnico de Santa Fe, no sé si lo dijimos.
Sí, no lo hemos dicho, lo habíamos insinuado. Ah, bueno,
sí, ayer hablamos de eso, ¿no? Pero
y
no,
que trae a Gastón Rodríguez, sí. Y que él trae a Gastón Rodríguez, uno que desechó el Cali y que para el hombre parece, para Arias, es fundamental. Bueno.
Una buena época Arias con el Emelec, campeón en Ecuador.
Iván Pardo dice, si mal no recuerdo, Higuita recibió de Valenciano un balonazo en la cara que lo dejó por un rato knockout. Un Junior Nacional en Barranquilla. Bueno, yo sí. Aquí, no, el idioma evoluciona. Plot y shot. Sí, gracias. Aquí le...
No, en shot.
¿Qué tal? Bueno, Martín, te voy a hacer...
Completamente en shot.
Hay un jugador que se llama un uruguayo que acaba de adquirir el Palmeiras del Brasil.
Ah, el que era de Defensa y Justicia, Merentiel.
Tiene 26 años, pero Martín, ¿sabes cuánto pagó Palmeiras? Dice que 14 millones de dólares.
No, pero espérate.
Pues ese es el dato.
No. No, no puede ser.
Bueno, pues te estoy diciendo. Ese es el dato que manejan.
No, pero...
O será... Ah, no. Pueden ser 14 millones de reales. Que dividido
claro,
por 5...
Son 2.5 millones de dólares.
Ah, está bien,
pero
sí.
Por el 80% del pase...
Y bueno...
Y firmó por 4 años. Tiene 26 años. Se llama Miguel Merentiel. Empezó en Peñarol.
Sí.
Es un 9 que no es tan alto. 1.76. Ese... Puede ser también un segundo punta o un extremo derecho. En Defensa y Justicia jugó 79 partidos, anotó 27 goles, o sea, un promedio más o menos de 0.34. Pues buen jugador, también jugó en Godoy Cruz esta temporada para
bueno,
más o menos ver
y te voy a decir.
Cómo le fue. 17 partidos jugados, 8 goles, 2 asistencias. Bueno, uruguayo en Palmeiras, Hernán.
Sí, es el último delantero centro uruguayo que jugó para Palmeiras fue Lito Silva, Héctor Silva, ¿ah, sí? Que ya falleció, que fue un delantero también de Peñarol. Silito fue de Peñarol o de Nación, bueno, pero fue de la selección uruguaya, un tipo, un jugador fino, porque Palmeiras llevó, por ejemplo, Palmeiras tuvo a Artime de centro delantero.
Artime, pero ese era argentino.
No, por eso, pero tuvo también a Lito Silva.
Ve, y Pedro Virgilio Rocha fue muy importante uruguayo en Palmeiras, pero no era un...
No, no, Pedro Virgilio Rocha en Sao Paulo, con Forlán, el papá de este Diego Forlán.
Pero y también me parece que Rocha también estuvo en Palmeiras.
Creo que no.
Sí, señor. Bueno,
ay, Dios.
Ay, ay, ay.
Ay, baraje,
ay, 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 ay.
Tocó.
¡Gal!
¡Ay! ¿De quién?
¡Gal del Crystal Palace!
¡Uy!
¡Gal de Ayew! Un borbollón en el área, amigos. Un equipo vertiginoso. Poniendo a bailar, fraternizando en el calor del baile. Entre todos los del Crystal Palace, bailando también a Everton. Sí, señor, cuando parecía desacelerar. Y vino este enjuague, ese remojo de la cabeza en el Crystal Palace para no reblandecer esa tenacidad necesaria para ganarle al Everton, señores. No amainó el brío en esta jugada. El partido estaba un poco en un campo desértico, faraónico. Vino una jugada desde la izquierda, se un enredo, un borbollón en el área, un rechazo del arquero y finalmente a Yeu, casi que a boca de jarro alcanza a empujarla. Un sendero que parecía muy áspero, muy hostil para el delantero ganés. Anota el segundo, amigos, y peligra el Everton para bajar, para descender a segunda.
Me acordé de Sendero Luminoso, un sendero. Martín, tenía razón, Pedro Virgilio Rocha jugó en Peñarol, Sao Paulo, Curitiba, Palmeiras, apenas 9 partidos, pero jugó Bangú y Monterrey de México. Esa fue la carrera de Virgilio. Pedro Virgilio, que también tuvo Palmeiras, a un uruguayo que jugó aquí en Colombia, un de apellido Ruso, un cabellera, jugó en el Tolima, José Luis Ruso, creo que se llamaba, y tuvo también...
Sí, señor. O sea, no, pero Eguren jugó, Eguren, un volante uruguayo que le hizo gol a Colombia con la selección uruguaya en Bogotá, jugó ahí, Piquerés está ahí, ¿no? Y ¿sabes quién jugó ahí, Hernán? Mauricio Victorino, que era un central de la Universidad de Chile, uruguayo, jugó ahí, y Viña, el lateral izquierdo.
Martín, ¿y qué fue la vida de Iván Angulo, ese muchacho colombiano que estaba en las inferiores de Palmeiras? Nunca más se supo, ¿no? Lo prestaron, no sé,
Estuvo prestado a...
Cruzeiro.
A Cruzeiro, y volvió. Pero no, ya te digo, me parece que fue un equipo menor. Está en Portugal, en el Portimonense.
A las 2:23... Informe de deportistas colombianos que trabajan en otras disciplinas diferentes al fútbol. Don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Hoy se disputó la 12ª etapa del Giro de Italia sobre 204 kilómetros, en donde se impuso el italiano Stefano Aldani. El colombiano Santiago Buitrago fue uno de los más destacados del día, pues estuvo en la escapada. Terminó quinto a 57 segundos del ganador. La clasificación general sigue siendo dominada por el español Juan Pedro López. Richard Carapaz, el ecuatoriano, es segundo a 12 segundos, mientras que Iván Ramiro Sosa perdió 2 puestos y ocupa la casilla 20 en la general a 7 minutos 18 segundos de líder, ya muy lejos. Hoy se disputa la última jornada de la fase regular del torneo de baloncesto colombiano. La liga se venía disputando en el Coliseo Evangelista Mora en Cali. Sin embargo, esta última jornada y los playoffs se disputarán en el Coliseo del Pueblo. La gente podrá acceder y es completamente gratis. El equipo de BMX colombiano para los Juegos Bolivarianos fue anunciado. Mariana Pajón, Andrea Escobar, el nuevo número uno del mundo, Diego Arboleda y Carlos Ramírez serán los representantes nacionales en esas justas. La pregunta es, ¿la pista de BMX estará lista a tiempo o tendrán que mover el evento a Medellín y Bogotá? Todavía estamos en veremos. Quedaron definidos los equipos semifinalistas de la Liga de Fútbol Femenino. América se enfrentará con el Pereira y Santa Fe con el Deportivo Cali. En Braganza se juega la Copa COSAT Sub-14 de tenis. El colombiano Alejandro Castellanos se metió a los cuartos de final del certamen. Hoy se juega el paso a semifinales. Los colombianos Camilo Osorio, Robert Farah y Sebastián Cabal se preparan para jugar el cuadro principal del Roland Garros francés y por supuesto toda la información estará aquí en Peláez y de Francisco Hernán.
Viajar, una invitación para oyentes W.
Hola, Martín, hoy se descubrió que Dubán Zapata había arreglado de contrato para permanecer en Atalanta hasta el año 2025. Dubán Zapata. Bueno, hola, Martín, contame el caso de Aubameyang, el jugador del Barcelona.
Ah, sí, señor.
¿Qué le pasó al hombre?
Ah, bueno, no, no, la noticia hoy es que renunció a la selección de Gabón. Estuvo 13 años ahí, Hernán, tiene 32 años Aubameyang. Bueno, recordemos lo de él en Barcelona, ha sido bueno, 13 goles en 3 meses, nada mal.
Sí.
El papá de él, gabonés, mamá española, pero radicada en Francia, donde conoció al papá de Aubameyang, que jugó en Colombia, muy poco. Pero él nació en Francia, él nació en Laval, al noroeste del país, ahí de Francia, y él escogió a Gabón porque pues es muy cercano al papá y un, bueno, digamos que prefirió ese país, pero ha renunciado, Hernán, ha renunciado, bueno, y diría que la familia, nomás, así como te digo, increíble, ¿no? Él tiene las tres nacionalidades, Hernán, por la mamá español, francés porque nació en Laval, y gabonés por el papá.
Bueno, lo mismo pasó con un zaguero argentino del Feyenoord, Senesi, ¿es que se llama?
Sí, central zurdo.
Optó por jugar por la selección de Argentina, aunque Roberto Mancini, el técnico italiano, lo había llamado, había conversado con él, para que vistiera la camiseta azzurra. Él dijo, no, sí, muchas gracias, voy a defender Argentina, y juega en Holanda.
En Feyenoord, él es compañero de Luis Sinisterra. Tiene 25 años, un defensor central zurdo que él empezó su carrera en San Lorenzo, en las divisiones menores. Pues es que él nació en Concordia, Argentina, de familia italiana, pero él nació ahí en Concordia, al ladito de Uruguay, al noreste de Argentina.
Ah, bien.
Ahí nació él, ahí pegadito Uruguay es Concordia.
Bueno.
Y él, vale 12 palos, podría salir, o hizo un central zurdo de Feyenoord.
Cuando Martín, eso debe ser que tomó el dato, ya ustedes saben de cuál página. Una página acostumbrada.
No, porque pues Hernán, son cifras que se manejan para empezar a negociar. Y eso está ahí. O sea, es la información para la persona que de pronto quiera acercar a Senesi.
Bueno.
A su club.
Bueno,
dicen que podría salir, ¿no? Con, bueno, Martín. Sinisterra también. Vos que habéis oído de Sinisterra, que también podría salir, ¿o no?
Sí, pero no volvieron a... tema, se enfrió. El que no se enfrió fue el caso del defensa costarricense Vargas, de Juan Pablo Vargas, de Millonarios. Parece que sí va a poder jugar un partido de las finales, pero el resto no, porque tiene que integrarse de inmediato a la selección tica, y hacemos una pausa. Modric recibió la distinción de marca. Cada año le entregan a, no sé si es al mejor o al más destacado, pero así, Modric con sus años sigue siendo figura, y un muy bonito homenaje le hicieron, Martín.
Ocho títulos con Real Madrid.
¿Cuántos títulos tiene?
Ocho títulos en total, tres ligas de esos ocho, cuatro Champions además.
Uf.
O sea, tiene cuatro Champions. Es una locura. Cuatro mundiales de clubes, digamos ocho títulos nacionales, ¿no?
Sí.
Pero, pues, luego hablemos de Champions, cuatro mundiales de clubes. En septiembre cumple 37 años, ¿ve?
¿Y hay mundial?
Bueno, subcampeón del mundo. En los momentos más críticos para su equipo es donde él aparece siempre. Me parece que eso es lo más importante, el carácter, ¿no?, de él. La templanza. Como también la valentía, como de pedir la pelota, de ir cuando lo necesita el equipo, ¿verdad? En momentos muy críticos.
Sí,
ahí ha aparecido. Eso es grandioso, ese jugador, Modric. Es
de esos jugadores que cuando el equipo anda mal recurren a él y alguna solución les da. Esos son los jugadores claves en muchos equipos, porque hay otros equipos que se enredan y los jugadores claves se esconden, entre comillas, Martín. Se van a jugar para la punta izquierda, para lejos, que el bolón no es con ellos, ¿no? Es como un jugador que actúa anoche, Alisson creo que se llama, que jugó anoche en Ibagué.
¿Sí?
Ese tipo llevaba 8 años jugando en China y apareció ahora como refuerzo del Atlético Mineiro, y no lo hace mal el tipo.
Del América, sí.
Del América, sí, América Mineiro. Sí. Bueno, hola, recordemos, Martín, que son 7 los futbolistas colombianos que han ganado la Europa League. A ver, Carlos Bacca la ganó. Sí. Carlos Bacca 3 veces, Martín, ganó. Hizo parte.
Sí, un marrano.
La joya de Asprilla ganó 2 con el Parma, debió ser, ¿no? 2.
Con el Parma, sí.
Bueno, Amaranto Perea con el Atlético de Madrid, 2. Falcao, 2. James y Guarín con Porto,
ahora,
1 cada uno.
Falcao, de las 2, una con Porto, una con Atlético, ¿no? Falcao.
Ah, exacto, sí, señor.
Sí,
bueno,
igual. Sí, sí, sí. ¿Eh? James, Guarín y Borré. Ver, una cosa. Los que han hecho goles en final son Falcao.
Sí.
Que hizo gol con Porto al Sporting Braga en 2011. Falcao hizo 2 goles con Atlético al Athletic de Bilbao en 2012, el Bilbao de Bielsa.
Sí.
En esa final hizo 2. Bacca hizo 2 goles con el Sevilla al Dinipro en 2015.
Ah, bien.
Entonces, los goles en, goles en las finales de ese torneo han tenido Falcao, Borré y Bacca.
Ahora,
5 total.
Bueno, retirados están Guarín, Perea, Asprilla, siguen en competencia, pues jugando actividad para Falcao, para Borré, por supuesto, y James, que no sé dónde va a parar en definitiva, Martín, ¿qué se dice? ¿No volvió nada?
Pues hombre, por ahí alguien dijo que el West Ham había preguntado. él dice que está esperanzado en el mercado, que ahora se abre y no quisiera seguir en Qatar. Él quiere ir a una liga más importante y hola, quisiera que fuera la Premier, pero bueno, no está tan sencillo, ¿no?
Martín, hablando de salir al exterior, tal vez el único jugador colombiano que en este momento, diría uno, se puede ir, ese es el pelado Daniel Ruiz, pero de resto el mercado está como para Colombia muy cerrado, no hay nadie.
Él va para el Watford, vamos a ver si se va ahorita o se va en otro momento, y creo que se va ahora, Hernán.
Ya estaba Yasser negociado. No, lo que te digo es
exacto.
Que ahorita, ¿qué equipo? No hay nadie. No veo. No se mueven. Porque, por ejemplo, Benfica de Portugal mandó emisario a Argentina y dicen que se llevan a un jugador que ha jugado muy poco en River, Enzo Fernández, Martín.
Pues qué jugadorazo.
¿Sí te parece?
A mí ese jugador me parece un gran jugador. 21 años, tiene un medio centro argentino, él es interior, es derecho, una pegada. Es un jugador de 2 áreas, es muy interesante, físicamente de mucho fuelle, en defensa y justicia le explotó, prestado de River, y ya en River demostró que no le queda grande la camiseta ni le pesa. Entonces, sí me parece, es un muy buen jugador, bueno, Enzo Fernández.
¿Y cómo te
y además
parece
tiene
que...
gol siendo volante mixto, hace goles. Y cuando no está Quintero es el que cobra los penales y tiene buena media distancia, sí.
Bueno, todas esas condiciones seguramente animaron al representante del Benfica, que se quedó tranquilo cuando River le dijo, se lo puede llevar, deposite 20 millones de dólares. Ese es el precio que han fijado. ¿No?
Claro, y vos te pones a ver y está desactualizado el precio porque vos estabas al mercado y está en 6, ¿no? Y están pidiendo ya 20.
Bueno,
imagínate, o sea, ya ven al Benfica, el Benfica tiene mucho efectivo. Entonces,
bueno,
leen la cara y venga, 20.
Y te digo,
20 marranadas.
Pues el Benfica de tener tanto que está pujando con Juventus por Neres, un extremo izquierdo es, ¿no? Sí, Neres.
Sí, es un extremo derecho zurdo.
Bueno.
Que fue muy de malas. Estaba tranquilo en el Ajax, feliz. Sí. Lo vendieron en 20 palos al Shakhtar Donetsk. Estalló la guerra.
Sí.
Y se quedó como en un limbo, ¿no?
Sí.
Perplejo, atónito, ahí un poco preocupado, además asustado.
Bueno, Martín.
Y entonces ahorita podría ir a Juventus, pero acordémonos que Di María está cerca, ¿no? Juventus también.
has utilizado un término que para nosotros los católicos está en desuso. Ya no hay limbo, señor. O se va para arriba o se va para abajo. Ese cuento, no, déjame aquí que yo veo. No. Para abajo o para arriba, no hay más.
Quiero decir como en un limbo de desconcierto.
Ah,
¿entiendes, Hernán?
Muy bien, sí. Ya, entendí. No, es... Bueno, Mario Fernández, el hombre gol. Me estoy refiriendo a un jugador de la época del Dorado que se llamaba Mario Fernández. Venía
Mario el Loco Fernández.
No, ¿cuál loco? Venía de Independiente y jugó en una delantera buena que tuvo el Santa Fe, competidor del Valle Azul, que era Contreras, el pibe Real. Mario Fernández y Moyano o Charles Mitten. Ese Mario Fernández lo bautizó Carlos Arturo Rueda el hombre gol. Te lo decía porque ahora hay un Mario Fernández brasileño que juega en Rusia.
Ruso o brasileño,
¿cierto?
Sí, jugó en la selección rusa porque él fue muchos años allá. Mario Fernández es un lateral derecho.
Sí.
Ya tiene 31 años y se cansó de vivir en Moscú. Ya jugó pues con la selección y todo y se retira de la selección. Jugó en el CSKA de Moscú. Él se inició en Brasil en el São Caetano. Luego sí. Pasó a Grêmio de Porto Alegre y quiere volver al fútbol brasileño. No quiere dejar el fútbol, solo que renunció a la selección rusa y quiere vivir allá otra vez. Mario Fernández, jugador... que es un lateral que le dio bastante trabajo allá.
Hola.
Digamos que fue un jugador muy importante para los rusos.
Martín, sigue el tema político, pues metiéndose al campo del fútbol. Había un partido pactado entre Canadá y la selección de Irán. Partido, un ministro canadiense dijo, no se juega, punto.
Hernán, pasó algo muy delicado hace unos años. Eso fue, me parece que eso fue en 2020, ¿me entendés?
Dos años.
Resulta que hubo un avión de una aerolínea ucraniana que iba a llevar bastantes canadienses, los iba a llevar a su país. Y resulta que saliendo este vuelo de Teherán, un misil tierra-aire lo explotó en pedazos. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que hay un conflicto de Irán, pues están pidiendo investigaciones y de verdad que las relaciones están muy delicadas entre Canadá e Irán por ese tema. Y se inventaron un partido Canadá-Irán en Vancouver. Y Trudeau, el presidente, dijo que a quién se le había ocurrido esa locura.
Pues cierto, ¿ya? Sí.
Entonces, digamos que sí ha habido como una crisis ahí, sobre todo con los directivos del fútbol canadiense, porque el presidente pues no le cabe en la cabeza que se hayan inventado esto y ese partido lo van a cancelar. Iba a ser en Vancouver en junio, ¿no?
Pero te tengo una historia más complicada. Ayer comentamos del jugador inglés, Daniels, pues que reconoció su condición sexual. Y bueno, ha tenido apoyo de todas las comunidades, de jugadores, de compañeros, en fin. Pero simultáneamente, Martín, un jugador del Paris Saint-Germain que se llama Gana Gueye o Gueye, no, Gueye, Gana Gueye.
Sí, Gana Gueye.
Se negó a ponerse una camiseta con los colores del arco iris en un partido que el París jugó o iba a jugar con Montpellier. Muy bien, él dijo no estoy de acuerdo con esa campaña, no juego. Bueno, entonces el comité de ética de la Federación Francesa dijo, venga para acá, hágame el favor, viene y nos declara cuáles fueron sus razones para no ponerse y lucir el uniforme diseñado para el juego. Dijo sencillamente, no, mi religión dice que no. Él es jugador de Senegal, ¿no, Martín? ¿Senegalés?
Sí, es de Senegal. Isidra Gana Gueye, él es un jugador volante de marca, excelente, que jugó en Everton y ahora está en el PSG, y él se negó a ponerse la camiseta del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.
Exacto.
Y se negó a participar de ese partido, ¿no? En el que pues iban a poner una camiseta, que era un día muy importante, y la Asociación para la Lucha contra la Homofobia pide una sanción para ese jugador.
Bueno, pero
dicen que la homofobia no es una opinión, sino un delito.
Muy bien, pero varios jugadores con creencias musulmanas apoyaron al jugador, dijeron no, es que tienen que respetar los principios religiosos. Están en eso porque entiendo, Martín, que Senegal abiertamente condena el homosexualismo, ¿no? Y con cárcel y todo eso.
Eso sí, pues, pero bueno, en Senegal sí hay, hay una mayoría musulmana, claro.
Sí, por eso.
Y pues algunos son hasta ortodoxos en eso. Entonces
pero
sí, habrá que ver qué pasa, pero
si
hay una investigación y...
Claro.
Es complicado, sí.
Es decir, aquí hay... Yo recuerdo, no sé, Martín, pues es un caso menor, pero alguna vez Pipa de Ávila, el jugador del América, le dio por tapar el diablito que estaba en el escudo del América, que porque eso no estaba con él. ¿Te acordás que ponían paladrapo y tapaban el escudo porque estaba el diablo
pintado?
Entonces, bueno.
Es más, antes del 79 se ponían el diablito en el escudo.
Sí.
Y lo quitaron, ¿vos te acordás? Lo quitaron y empezó el América a jugar sin el diablito.
Sí,
y empezaron los títulos. Y luego volvió el diablito y a De Ávila no
le gustó.
No le pareció. Exacto.
Sí, bueno, por eso.
Lo tapaba, sí.
Bueno, volviendo al caso de este jugador, pues tendrá que responder ante la Comisión Ética y hacemos, por favor, una pausa. Están en descanso en la liga inglesa, en el Premier. Crystal le gana al Everton 2-0. Burnley le gana al Aston Villa 1-0 y está tapando Dibu Martínez. Y en el otro partido hay empate, Martín, entre el Chelsea y el Leicester 1-1. El gol del Chelsea del español Marcos Alonso. Bueno.
Hernán, ya va a empezar el segundo tiempo.
Sí, tranquilo.
Everton, uy, qué grave lo de Everton. Ahí está Burnley respirando.
Sí.
Y Leeds, hay que ver qué pasa, ¿no? Leeds,
bueno,
hay que ver qué pasa.
Me mandaron
el fin de semana que tiene un partido bravo contra el Brentford en Brentford. Y bueno, sí, acá me dicen Trudeau, es el primer ministro de Canadá, sí, cómo no.
Muy bien.
Aquí hablamos de Trudeau y de ese conflicto que tiene con Irán.
Aquí me manda Diego Patiño, ¿no? Ese es la cara del loco que tiene ese cantante que pusiste hoy. Me manda la carátula del disco, Cat Scratch Fever. No, Fever. No, qué bárbaro. No.
¿Qué tal?
La cara del loco. Tiene los ojos
para
echarle gotas, hoy está abierto los ojos.
Además, inyectados en sanguaza.
No, y yo creo que... Bueno, Martín, no sé, argentino o no cháchara. ¿Cómo te parece que abren el libro de pases ahora el 7 de julio hasta el 8 de agosto? Un mes, está abierto el libro de pases. Pero si en ese periodo un equipo transfiere un jugador al exterior, tiene derecho a utilizar, a extenderse. Ya no tendrá límite el 8 de agosto, sino que tendrá muchos días más. Como quien dice, se fue este, usted tiene derecho a conseguir otro, tómese el tiempo que necesite y ocupa. ¿Ves?
¿Cómo no?
O sea,
¿cómo
que
no?
Tienen claro que los jugadores, equipos argentinos son para exportar jugadores, nada más.
Sí, señor, ¿cómo no? Atención que con la pelota va Saja. Saja jugando, recupera muy bien Ducuré. Ducuré para Coleman. Coleman con King. King observa. Atención con el mentón arriba, la perspectiva, el panorama. Recupera nuevamente Mitchell para el Crystal Palace. El partido es Everton 0, Crystal Palace 2. Arranca con todo Shup. Recupera el Everton con Holgate. Atención, intentan la punzada, intentan el aguijonazo para ver si meten el primero, pero esto es discrecional, facultativo por parte del equipo del Crystal Palace, porque así lo ha decidido, porque está así mejor, porque ha llegado los entresijos del área, las entrañas, con mayor asiduidad, con mayor eficacia, y ese ha sido el Crystal Palace, pero ataca con todo Iwobi jugando para Gordon. Gordon mete el centro arriba, atención que rechaza con todo desde abajo el equipo del Crystal Palace. Arranca nuevamente Ducuré por el sector derecho, es estrecho, es angosto, es ceñido, la pelota va quedando para el jugador Iwobi. Otra vez cabecea Calvert Lewin, le queda Ducuré, va a rematar, la pelota quedando el sector izquierdo para Mikolenko.
Te vas a quedar todo el... No, te traiciona la costura. ceñido el, no, ceñido el traje. Mira, hay 21 jugadores italianos, y son muchos más, ellos apenas dan 21 jugadores italianos que pasaron al fútbol de Estados Unidos. Por ejemplo, en la lista que tengo no figura Giorgio Quinaglia, que fue jugador italiano que actuó en el Cosmos de Nueva York. En esa época todavía no estaba la MLS. Y antes, mucho antes, hubo jugadores gringos, pero jugadores italianos, perdón. Ahora tienen
Quinaglia,
con la ida de Insigne, Martín, estuvieron Nesta, Pirlo,
Montreal.
¿Cómo se llamaba? Donadoni.
En el New York City.
Claro,
Donadoni. Estuvo Cudicini, el arquero en el LA Galaxy, el arquero, Senga, sí, el arquero en el New England. Estuvo Corradi.
Corradi,
un 9 que era de...
uno que
Montreal. O sea, digamos Govinico. Que equipos de Canadá que hacen parte, sí.
Govinico también. Uy, sí, mucho.
Ah, Jovinco, sí, el de Juventus.
Exacto.
Un media punta.
Es cierto.
Sí, pequeño, fuerte. Giovanni Rossi, uno que jugó en el Salt Lake City.
No Paul Rossi, sino Paolo Rossi, no.
Sí.
Hola.
No, pero... otro. Es un zurdo que jugó en Villarreal. Nocherino.
Claro.
Que era el Milan, jugó en el Orlando City.
Martín, no, es que son muchos. Ahora, ¿por qué?
Muchos,
porque
muchos.
En Estados Unidos las colonias italianas son altas. Es como los equipos mexicanos, Martín. Todos tienen la disculpa y la facilidad de ir a jugar a Texas, a Houston, van a jugar a Los Ángeles. La población de mexicanos es altísima. Por eso la selección mexicana... Ah, tengo un dato de México, hombre. Le están buscando candidato a la selección nuevamente. No sé por qué. Sí, ahí está Martino, tranquilo.
Pero ahí está, no sé. Martino, sí.
Sí, pero usted sabe que los mexicanos, ¿no? El nacionalismo a flor de piel, como diría cualquier cantante,
sí,
poeta. Bueno,
Hernán, eso
no te pregunto,
para el Everton, cuando o sea, hizo el gol el Burnley, no, el Everton está pegado al techo. Claro,
¿sí?
Tiene muchas opciones de quedarse en primera, pero
ya.
Bravísimo. Hay que ver qué pasa con el Leeds contra el Brentford. Ese partido también para el Leeds es muy bravo. No, y no, y sigue atacando el Crystal Palace, Hernán, pero lo baila, ¿no? Es una locura. Hay un jugador, ese, creo que se pronuncia Easy.
Mira,
ese jugador ha hecho ochas y también panochas.
Martín está tan desesperado para el partido de esta noche que agradecería que Vázquez haga un gol. Vázquez hace un gol.
John.
Sí.
Ayúdanos, John.
Sí.
Ay.
El que te pueda ayudar es Johnny. Johnny, ese te puede ayudar, Johnny González, pero Vázquez.
Johnny González,
no.
Sí.
Bueno.
No va Ángelo, ojo, no va Ángelo.
Martín, no.
Que es mi esperanza.
Ah, no, entonces sí, vámonos ya porque el programa se acabó. Pero ahora, por favor, atiendan una invitación, sigan en la W porque ya llega... Contrarreloj.
Caracol Podcast.